¿Qué tal? Un saludo a todos los razadictos a este podcast de Raza Deportiva. Este podcast que no tiene que ver nada con el fútbol mexicano. Bueno, tal vez iremos salpicando algunos detallitos, pero fundamentalmente nos meteremos a tema de selección nacional. Por lo pronto les recuerdo, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, la selección mexicana consigue un triunfo útil, interesante, pero nada más. Se impone a la selección de los Países Bajos 1-0, un gol que es totalmente un obsequio arbitral vía penalti que Raúl Jiménez cobra de manera exitosa. Sabemos que Raúl Jiménez es un especialista en ello, generalmente no se equivoca, pero bueno, la selección mexicana salda este viaje por Europa arrancando con un triunfo sobre Países Bajos, tiene el mérito de conseguirlo en casa de los holandeses, tiene el mérito de conseguirlo sobre todo con un armado, con un rejuntado de jugadores. Recuerde usted que, por ejemplo, los de la MLS no estaban contemplados, los sumaron simple y sencillamente porque pues había que completar la nómina para hacer el viaje. Hablaremos también de ello, del mérito de Tata Martino, de tener que lidiar con aspectos que no debería de tener que confrontar, desde el sabotaje en el préstamo de jugadores, etcétera. Pero vayamos a lo que pasó en la cancha. Tecatito Corona, deslumbrante. Raúl Jiménez haciendo bien su trabajo. Héctor Herrera con un mal primer tiempo, despertar en el segundo. Andrés Guardado teniendo que hacer labores extras porque nuevamente uno de los tantos ídolos fallidos que ha tenido Elizabeth Patiño como Rodolfo Pizarro, pues simplemente demostró que está hecho para jugar en Ranchuca y situaciones aledañas. Pero de ahí en fuera, lo otro también, Alfredo Talavera mandándole el aviso a Guillermo Ochoa de que este, el de Qatar 2022, finalmente puede ser el mundial en el que puede estar en el arco. No sé si lo viste distinto, Elizabeth Patiño, pero te escucho.
Rafa, ¿cómo estás? Sí, hoy cambió un poquito la temática, hablando más de temas selección mexicana. El fútbol mexicano nos tendrá que esperar un poquito en estos partidos amistosos, en esta fecha FIFA. En términos generales, creo que cumplió lo que terminas destacando, el Tecatito Corona, que siempre en el intento individual mostró algo distinto, no solamente desde la personalidad, ¿no?, sino desde lo futbolístico. Raúl Jiménez, un tanto criticado, sí es cierto, para mí una opción clara, que es la que termina perdiéndose, la primera que tuvo, pero bueno, de ahí en fuera es un futbolista que no solamente te ayuda con goles, ¿no?, sino que se preocupa y se ocupa en generar los espacios para darle mayor facilidad a la gente que llega en ataque. Honestamente, lo de HH no me terminó por gustar. Guardado es evidente que venía de una lesión. En términos generales, la defensa tampoco es que haya sufrido, se comportó a la altura porque tampoco la selección de los Países Bajos, Holanda, fue de altísima exigencia. Talavera fue un espectador más del partido. Cuando lo exigieron en una o dos ocasiones máximo, lo hizo bien, pero ha mostrado que tiene ganas de quedarse con ese puesto. No está fácil, Rafa, porque dices, manda el mensaje, no sé qué tanto en el tema de que le esté ganando en la carrera. Obviamente está haciendo una buena temporada, igualmente con Pumas, pero ahí él mismo lo dice el Tata Martino, ¿no? Hay jerarquía y hay jugadores que no me imagino la selección sin que ellos estén. Probablemente uno de ellos sea Memo Ochoa, pero creo que en términos generales cumplió. Lo único que a lo mejor me gustaría más es ver de medio campo para adelante un mejor funcionamiento colectivo. Lo de Rodolfo Pizarro, el técnico no lo evidencia, pero sí dice, me hubiera gustado que se atreviera, que hiciera algo distinto, el que de pronto es el futbolista que le mete un poco la pausa, pero lo vimos muy, muy poco participativo. Realmente apareció muy, muy poco el jugador del Inter Miami, de la MLS. Y bueno, no hay mucho más tal vez que agregar, ¿no? Realmente este Holanda pues ni siquiera metió las manos, Rafa, todos decíamos es una selección top, más o menos. De Boer intentó hacer una mezcla entre los titulares y los suplentes, se ve que la idea no la tenía ni de cerca clara y para ellos fue más como un interescuadras, ¿no? Más allá de lo que por momentos en la primera mitad mostró Depay y ya al final donde se arriesga un poquito más este Holanda y intenta con De Jong, pues tampoco vimos mucho más de lo que puede ofrecer esta selección. Probablemente Argelia te ponga un poquito más en aprietos, ¿no? Intente algo distinto. Holanda, a pesar de que son partidos buenos y para medir tu capacidad y el nivel de presión y cómo los futbolistas tienen la personalidad para encararlos, pues hay que decirlo que creo que no estuvo a la altura de la exigencia que se esperaba.
En el caso de Talavera, yo lo que defiendo es que en dos balones por alto no sufrió absolutamente para nada, ni de nervios, ni de control de escenario, ni en ir al choque, ni en bajar la pelota, ni en fragilidad de manos, ni en manos torpes. Ahí yo me quedo con eso. Edson Álvarez fue el jugador que creo yo que tampoco terminó por aportar tanto, y eso dificultó, debilitó el trabajo que se esperaba que él, de una u otra manera, donde estaba eventualmente colocado, apoyar un poquito más el funcionamiento en media cancha. Pero yo, a ver, este es un rendimiento aprobatorio para la selección mexicana por las circunstancias que lo generan. Tecatito Corona dice, simplemente hicimos lo que practicamos. Digo, tampoco hay necesidad de mentir. ¿Cuánto pudieron haber practicado juntos como para poderlo dejar en la cancha? Es decir, un par de entrenamientos cuando mucho. No, el equipo simplemente se sintió cómodo en la cancha. Evidentemente el mensaje del Tata Martino le dio confianza, y evidentemente también el adversario no fue ni remotamente lo que debe ser una Holanda competitiva. Holanda o Países Bajos tienen una gran ventaja. Pudo tener este partido de experimento contra México. Después tendrá un partido un poquito más exigente, como es contra Bosnia-Herzegovina, y después viene la verdadera prueba, cuando enfrente a Italia, porque recordemos algo, ni Holanda ni Italia fueron a la Copa del Mundo de Rusia, entonces los dos son países que están con una deuda enorme. Quien ha demostrado que ha hecho mejor las cosas por una exigencia absoluta dentro de la federación y del trabajo de clubes es Holanda, pero sí, tiene mérito ganar de visitante, tiene mérito haber sido superior a lo largo de lapsos importantes del partido, pero nada más. Yo creo que los jugadores tendrán que ir aportando un poco más conforme se les vayan dando minutos y conforme vayan entendiendo un poco mejor lo de un mensaje del Tata Martino, que tiene simplemente facilidad de palabra y facilidad de explicación. No busca mensajes extraños, no busca palabras rimbombantes, no busca ni necesita caer en exageraciones lingüísticas como las de Juan Carlos Osorio, y eso le ayuda mucho en el trabajo del equipo, además que se ha ganado la confianza generalmente del jugador mexicano. Pero de eso a sobrevalorar o magnificar lo hecho ante Holanda, fue un partido amistoso. Digo, porque sí le ganó allá, bueno, pues también Miguel Herrera le ganó en el 2014 y no pasó absolutamente nada con ello. Es decir, no saquemos de percepción, no saquemos de su entorno real lo que representa un partido amistoso con lo valioso que pudo haber sido para las conclusiones que el Tata Martino salga. Ahora, sí es valioso en el caso del entrenador. Primero, se reconcilió con Jesús Corona. Jesús Corona ya lo había mandado al diablo una vez. ¿Recuerdas aquel pasaje con el Porto? Que incluso el mismo Tata Martino dijo que habría que tomar actitudes serias ante ese tipo de desacatos. Sí. Y la otra también es que jamás se quejó del boicot del encabezado por Miguel Herrera. Jamás se quejó de que le hubieran metido mano al equipo. Jamás lo utilizó como excusa, y esto señala que por lo menos él está ubicado sin apasionamientos, haciendo su chamba, entendiendo, si ya lo vivió con Argentina, entendiendo que siempre habrá factores que definitivamente tengan que tener un impacto en lo que él quiere tener en la cancha y entre lo que le permitan tener en la cancha. Así que el Tata Martino está probando su gestión. Yo me acuerdo, sí lo dije, y tenía motivos para creerlo así por el fracaso resonante con Argentina y el fracaso resonante con el Barcelona, que con el Tata Martino pues no iba a ir México ni a la Copa del Mundo. Pero también se presenta por otro lado una transición dramática en toda la CONCACAF. Estados Unidos está rejuveneciendo, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Canadá incluso está viviendo una transición que le presenta a México una de las fases clasificatorias más tristes de los últimos años.
Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Sí se recuperó con el Tata, Rafa. Bueno, y no es por mencionar a los que ya no están, pero con Osorio pues era difícil de pronto tener una idea un poco más clara. Con el Tata Martino no ha cambiado por lo menos el dibujo táctico en ese 4-3-3. Probablemente ya la mayoría podemos saber una alineación de la selección mexicana de memoria, más allá que ayer tal vez faltaba un Irving Lozano, que está en mucho mejor momento Guardado o el mismo Héctor Herrera, pero también puede aparecer ahí Charly Rodríguez. Realmente a este cuadro pues no le falta como realmente mucho en buscar quiénes pueden ser los jugadores que ocupen ciertas posiciones. El Tata Martino la tiene muy clara. ¿Sabes qué sí me gustaría? Y bueno, obviamente no está el Tata Martino para cumplir caprichos ni para cuestión de gustos, pero que conforme avance el partido, conforme ya vas teniendo esta idea bastante clara, modificar un poco en precisamente en el transcurso de los partidos, porque por lo general los cambios que vemos es hombre por hombre para darle un poquito de refresco a lo que está pasando dentro del terreno de juego. Pero ayer, por ejemplo, que veía a Pizarro, a lo mejor verlo más jugando detrás de un centro delantero como lo es Raúl Jiménez, ya cuando tengas a Irving Lozano tirado a una banda, ¿no? Pero bueno, ahí también tendrá que modificar, puedes jugar con dos hombres en medio campo, Edson Álvarez acompañándose con un Charly Rodríguez, con un mismo Héctor Herrera. Hay opciones para que este México pueda ir modificando y pueda ir variando, pero ya con eso van de gane. Cuando la tienes clara, cuando sabes cuál puede ser el once inicial, no tienes tanto que buscar y escoger y modificar y cambiar, y esto hace más lento un proceso. Y creo que al menos eso con el Tata Martino, Rafa, ha sido bueno. Tampoco creo que podemos, o bueno, no nosotros, sino la gente emocionarse realmente y decir, ya con esto, un quinto partido, todo está listo, México para campeón del mundo. Es paso a paso y al menos la idea es bastante clara.
Me comentaban ayer precisamente que la charla más formal que ha tenido directamente Tata Martino con John de Luisa, haciéndole llegar el mensaje de pues directamente del jefe de Emilio Azcárraga Llan, es: queremos un equipo competitivo en 2022, pero queremos un equipo ganador para 2026. Es decir, Tata Martino ya le dijeron que 2022 es la etapa de transición y de experimento, pero que en 2026 tendrá la oportunidad, porque ya le garantizaron la chamba hasta 2026, pase lo que pase en Qatar, le garantizaron la chamba, y ahí sí, con México jugando de local, su primera etapa en México, y a partir del cuarto partido y demás, en la zona de los Estados Unidos, donde también juega de local en cualquier estadio, bueno, ahí es donde viene el gran reto. Y me parece
Pase
que
lo
Sol
que
Tata
pase,
Martino lo
Rafa,
tiene tranquilo.
pase lo que pase, así fuera.
Pase lo que pase.
Bueno, digo, me parece que mejor que se respeten los procesos, por lo general no lo hacen, pero si mantuvieron a Osorio con el 7-0 y querían, ¿no? Lo decían, queríamos que siguiera con el proyecto y
No, eso no fue cierto,
y
eso no era
creíamos en él
cierto.
no creía en el Cantú y le decía, quédate.
Cantú,
Todavía
pero
queremos que continúes en la selección mexicana. Bueno, que es interesante que al Tata Martino le prometan este proyecto a largo plazo y ya pensando en un mundial donde México será una de las sedes, ¿no?
sí, pero Cantú hasta lo regañó Azcárraga, perdón, John de Luisa, le dijo: tú no te metas, tú no vas a tomar ninguna decisión sobre el futuro técnico. No, hombre, pues, y se lo dijo textualmente, así se lo dijo John de Luisa: Juan Carlos Osorio es un buen entrenador, pero no es estratega. Y sí, lamentablemente para el equipo mexicano tenía toda la razón. Bueno, entonces esperar el partido contra Argelia será una prueba totalmente distinta, será un escenario totalmente distinto. Habrá que ver qué cambios hace. Yo te pregunto algo, Eli, porque te veo muy emocionada y hasta te atreves cuando todavía no has ni colgado tu título de entrenadora en la sala de tu casa, ya le estás dando
Ay,
consejos al Tata
ya se
Martino.
me hacía raro que no empezaras a molestar. No son consejos, Rafa. Siempre
No, no.
hay que tener un plan B, alternativas, variantes para que dependiendo lo que te pueda llegar a presentar el rival, pues puedas dar ese extra, nada más. O sea, a mí me encanta que un técnico tenga esta versión tan clara de lo que le gusta del juego, ¿no? Y habló de estas virtudes, de defender en el 2-1, de esas transiciones, ataque-defensa que sean rápidas. Entonces, está haciendo bien el trabajo, hay que esperar, ¿no? Si va modificando o va evolucionando un poco conforme vayan presentándose realmente compromisos importantes. Y tengo esta duda, ¿crees que realmente cambie tanto en el partido ante Argelia? Porque a mí me dio la impresión en sus palabras que se lo están tomando con absoluta seriedad, y cambiar completamente al 11 pues sería complicado, ¿no? Porque son jugadores que no se conocen, que no han trabajado tanto, y demasiado riesgo ante una Argelia. Lo estuve buscando, no me aprendí los nombres, Mares es el que más conocemos, el del City, pero tiene algunos jugadores importantes en la Premier, Rafa, también están algunos en el Olympique de Lyon, o sea, tiene más o menos un equipo que no podemos llegar a pensar que México pueda pasarle por encima. No hay que correr tantos riesgos, me parece.
Es que también yo te quería preguntar algo, digo, porque ya que te atreves a darle recomendaciones al Tata Martino sobre lo que debe hacer en la cancha, ¿cuántos de estos jugadores que vimos en realidad tú crees que lleguen a consolidarse como una base para la selección nacional ya de cara a las eliminatorias? Es decir, si quieres pensar en el relevo de Guardado, ahí está Córdoba. Si quieres pensar en el relevo de alguien, si Edson Álvarez no te da lo que te debe dar en media cancha, ahí tiene que estar Charly Rodríguez. Es ¿sí? decir, me parece que de esta selección que vimos, lo único que debe de preocuparle, porque los relevos están muy claros, es zona defensiva. Yo no veo dos centrales que, exigidos a plenitud, respondan.
Es que depende, ¿no? El que tienes el hombre de mayor experiencia hoy es Héctor Moreno. Hay que ver cómo van avanzando jugadores que a mí me han gustado mucho, como el caso de Johan Vázquez, aunque hoy tampoco lo veo como un jugador titular, pensando en ya en eliminatorias. Lo de César Montes, ¿te parece de más? ¿No confías todavía en César Montes? Digo, porque a lo mejor cuando hemos visto esa dupla Moreno-Araujo, creo que han sufrido de más, ¿no? Entonces, con Montes, con la juventud, por arriba, que es bastante alto y que se anticipa bien, que es veloz, pues creo que podrían darle buen equilibrio, Rafa. Digo, hay que ver cuando se te presenten equipos realmente que te exijan. Sí, la defensa, creo que no va a ser lo más sencillo para el Tata Martino. O a lo mejor revivir algún Salcedo, no sé, no creo, ¿eh? Yo creo que se va a quedar con Moreno.
Salcedo no ha estado tan mal, ¿no? Salcedo no ha estado tan mal. Ahora,
no, los últimos 3 partidos con Tigres, 4 lo ha hecho medianamente, lo ha hecho bien.
Yo prefiero que empiecen a equivocarse jugadores como Vázquez, jugadores como Luis Romo, jugadores como Salcedo, que si es lo que ha hecho con Tigres en los dos últimos partidos, que ha sido casi notable, yo prefiero que el Tata Martino empiece a trabajar con ellos y que se equivoquen lo que deban equivocarse ahora. Recordemos algo, se le viene al Tata Martino, primero la eliminatoria para Juegos Olímpicos, que existe la posibilidad de que no se lleve a cabo, o que si se lleva a cabo se va a jugar en una burbuja en Miami o en California, en lugar de llevarse a cabo en Guadalajara como estaba previsto, o que si no, se suspenda y se vaya directamente de acuerdo a la clasificación de FIFA. Pero bueno, eso es aparte. Entonces, el Tata Martino, ahí es donde puede ir trabajando todo el aparato defensivo con el que pretende jugar, no solo el 2022, sino que todos llegarían maduritos para el 2026. Y esa es otra cosa que me agrada el Tata Martino. No está buscando al sustituto de Rafa Márquez. No le preocupa buscar al heredero de Rafa Márquez. Le busca tener un equipo organizadito para defender. Eso me parece magnífico. No hay ningún jugador que le pueda dar la salida que eventualmente le daba Rafa Márquez. Bueno, el Barcelona no lo encuentra, lo va a encontrar en México.
No. La clase y la forma limpia como salía Rafa Márquez, no, hoy no le veo a ningún jugador esa claridad. Ya mencionábamos a Johan, a lo mejor está ahí el Tiba Sepúlveda, está Salcedo, pero ninguno tiene
nada.
Y es que no sé si a Romo, ayer por las modificaciones, Rafa, si a Romo lo va a contemplar más como un jugador de medio campo, pero bueno, también lo puedes utilizar como central, y ha mostrado que a mí me ha gustado con Cruz Azul en las dos posiciones, tal vez un poco más de mediocampista, pero como central también lo ha hecho bien, y en Querétaro también desempeñaba las dos funciones. Entonces, pues tienes esa baraja de posibilidades, no vas a tener la clase que tenía Rafa Márquez, pero tienes que tratar de mejorarlo con algunos otros ingredientes que tengas de esta gente joven, ¿no? Y tú andas muy positivo pensando en este proceso hasta 2026 a largo plazo. Está bien que se respeten los procesos, que así se haga, porque luego dicen una cosa y terminan haciendo otra.
Pero yo creo que el Tata Martino nos ha demostrado algo. No tiene situaciones demenciales como Osorio, no es un tipo que vive en conflicto como Ricardo La Volpe. No es un tipo que va a agarrar a bofetadas a alguien en un aeropuerto y no le va a pegar ninguna como Miguel Herrera. Y no es un tipo tampoco que de repente se arte como Javier Aguirre, que él sufre de una crisis emocional cuando maneja la selección mexicana. No, el Tata Martino la va a llevar tranquilo. Ya encontró él un escenario donde no tiene que vivir con preocupación lo que tenga que hacer. Entonces, de su lado, él no va a violentar una relación. Ya del lado de los equipos puede pasar cualquier cosa, sobre todo si alguien quiere moverle el tapete, como lo hizo el grupo Ranchuca con lo del protocolo de salud que lo filtró para traicionar a Enrique Bonilla, ¿no?
No, y aparte, yo sí que digas mucho caso que les hacen, tampoco, Rafa, pero yo creo que en términos generales no va a pasar esa situación. Digo, solamente de algunos técnicos que les gusta reclamar por todo, como Miguel Herrera, ¿no? Que de pronto no quieren prestar a jugadores y que muchos no lo hacen abiertamente, pero que no los pone tan felices. El mismo Vucetich mandó el mensajito, ¿no? De pues se los prestamos y esperemos que nos los regresen como se fueron, que no se vayan a lesionar. Y bueno, ya vimos la lesión del Chicote Calderón, que termina siendo baja, pero bueno, creo que el proceso del Tata Martino es positivo. Hay que ver este partido contra Argelia, y siempre creo que Rafa se va a agradecer, lo agradece el técnico, lo vimos jugadores, el proceso, que se hagan este tipo de partidos, que salgas de tu zona de confort, más allá de lo que haya presentado Holanda, de lo que puede pasar con Argelia, que llegue a este tipo de escenarios y que los jugadores muestren la personalidad, ya vas de gane, ¿no? Dentro del proceso, y que no va a ser tan fácil conseguir ese tipo de partidos. Entonces, en esa línea, México bastante bien, y después de 2014, 6 años, se regresó un poquito el karma del no era penal, ¿no?
Sí, pero bueno, no es lo mismo en una,
no,
en,
obviamente,
en una fase de Copa del Mundo que ahora, ¿no? Pero bueno, a ver, rápidamente, dejemos de lado Selección Nacional. El intento de que regrese a los estadios, el intento de que regrese el público a los estadios, nos queda claro que ya demasiados ayuntamientos y demasiados gobiernos de los estados han dicho no vamos a permitirlo. Creo que Enrique Bonilla, que tenía que haber presentado el viernes pasado todo su proyecto de protocolo, a final de cuentas se quedó callado la boca porque se dio cuenta que lo habían madrugado de la manera más increíble. Me parece que para hoy, precisamente este jueves, estará determinándose el futuro de ello. Este jueves tendrá que haber una reunión entre Federación Mexicana de Fútbol, entre el sector salud y entre algunos cabildeos que se han hecho a nivel estatal y municipal para saber si vuelven. Pero yo creo que mientras alguien considere que hay una situación de riesgo de contagio, no hay necesidad de regresar a los estadios. Que piensen en que se viene la segunda ola en algunos lugares en México, y que lo mejor es que piensen exclusivamente en la liguilla y no precipitarse.
Debería ser así. Digo, algunos ya dijeron, estamos interesados sin que regrese, pero hasta que estén las condiciones, y hoy todavía no están dadas. La semana pasada que grabábamos el podcast, Rafa, más tarde salen a decir, a ver, en Ciudad de México todavía continuamos en semáforo naranja, hasta con algunos destellitos rojos, entonces ni se ilusionen, que es muy probable que en el mes de octubre todavía no se puedan volver a los estadios. Daban como parámetro 15, 20 días, entonces probablemente la próxima semana verán si pueden pasar a ese semáforo amarillo, y después de eso, la locura que comentaba, ¿no? Regresar con un 50%, si al final regresan y están dadas las condiciones en diferentes estados de la República Mexicana, creo que un 20 hasta un 25% sería todavía un tanto sano, ¿no? Y ver de qué manera lo puedes llegar a controlar.
Perfecto. Bueno, pues esperemos que haya coherencia de todos lados, que no haya voracidad, que no haya una ansiedad desesperada por empezar a llevar gente a los estadios, que quepa un poquito de mesura y de sentido común, que sabemos que en el fútbol mexicano es lo menos común. Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación musical? Creo que toca banda, ¿no?
No, Rafa, hoy toca reggaetón. Hoy toca reggaetón. Es fin de semana de reggaetón. Thalía y Mike Towers con La Luz. Está buena. Bueno, Thalía ya que ya le ha entrado mucho al tema del reggaetón, entonces me terminó por gustar, me gustó el video y me gustó la canción, así que vayan a checarla, esperemos que les guste la recomendación, y todavía tengo unas horas porque ya la gente está pidiendo. Creí que era un poquito más fácil, Rafa, lo intenté sin zapatos, no pude, veré si con algún tacón o un tenis cómodo me sale esta cumbia que de pronto bailan en Monterrey. Pensé que era más fácil y en alguna fiesta la llegué a bailar, pero ya cuando te pones serio no está tan sencillo el pasito. A ver si me termina saliendo, ahí les subo el video y me dicen qué les parece.
Bueno, es que el que nace con guaraches tiene que bailar. Yo pensé que ibas a recomendarnos Cuenta Pendiente de Paty Cantú y Alejandro Sanz, pero no.
Esa está muy buena, pero no está nueva, pero sí, sí es buena la de Cuenta Pendiente, también que vayan a escucharla, igual me gusta mucho el video, aparte soy fan de Alejandro Sanz, entonces yo recomiendo esta de reggaetón y también que escuchen tu propuesta, ¿no?, de Paty Cantú y Alejandro Sanz.
Bueno, Elizabeth Patiño, pues a esperar el siguiente partido de la selección mexicana para nuevamente estar en un podcast y hacer un balance ya general de lo que será esta gira por Europa, enfrentando ahora a Argelia después de esta victoria que, insisto, hay que ponerle muchos alfileres al escándalo y al exitismo, porque no fue más que un partido amistoso ante la selección B de Holanda.
Sí, hay que irse tranquilos, no es que yo me emocione, ni es mi selección ni mucho menos, pero me da gusto siempre que a México le vaya bien, hay que recordar que son partidos amistosos, pero mientras se tenga la idea bien clara, no se invente, no se roten tantos jugadores y no haya tantos cambios, se va por buen camino, Rafa, que tengan buen fin de semana, ahí checan mi video de baile a ver si me sale más o menos bien y nos escuchamos la próxima, ¿no? A ver cómo le va a México con Argelia.
Cuídate los tobillos porque se me hace que la cumbia es mucho para ti. Gracias, Elizabeth Patiño.
Chao.
Hasta luego.